Buenos días, les saluda Cristian Camus en esta nueva edición de Información Privilegiada, siendo casi las 9:03 de la mañana de este lunes 24 de marzo. Comienza la última semana de este duro mes, con esta canción que está re buena, muy buena, elegida acá por el licenciado. La verdad que nunca en mi vida la había tenido el placer de oírla, así que él procederá a introducirla.
Buenos días, doctor.
Buenos días.
Creo que está quedando muy mal frente a la audiencia, ¿no? Conocer.
Puede ser.
De Jam.
¿De Jam?
De Jam. ¿O no, Chucky? De Jam. De Jam fue una.
La mermelada.
Banda... Claro. Don Mermelade. No, lo que pasa es que, mira, de Jam es curiosa la historia. Porque en Inglaterra era más famoso que Clash y los Sex Pistols. Esta es una canción del año 77, el año mágico de la música punk. Pero nunca fueron famosos en Estados Unidos. Yeah. Nunca tuvieron un hit en Estados Unidos. Y por eso no llegaron para acá, porque tú recordarás que esto siempre ha estado muy influido por la música americana acá en Chile.
O sea, nunca lograron ganar mucha plata.
Sobre todo en los años 70 y años 80, ¿no? Llegaba poco a Inglaterra. Así que...
¿Y sacaron varios discos?
Sí, se anduvo medio volviendo loco el vocalista. Era muy...
Para variar.
Y tenían un look muy muy inglés, muy una pinta muy entretenida.
Bueno, la gran mayoría, siempre lo hemos conversado, la música buena viene de Inglaterra. Es difícil encontrar un grupo realmente bueno que venga de Estados Unidos. ¡Ay! Pero sí, la gran mayoría viene de...
Pero no olvidemos una cosa,
de Inglaterra.
Porque esa es una típica frase de colegial, pero... sin ofenderse. Pero tú sabes que al fin y al cabo
no me di por aludido.
Oye, al fin y al cabo no hay que olvidar que la música inglesa está basada y inspirada en la música americana. Finalmente, los Rolling Stones tocaban blues del Delta, música negra. Por lo tanto, el rock and roll en la práctica tiene orígenes americanos y después evolucionó en otra forma, como el jazz. En otras formas en Inglaterra y qué sé yo, en otras partes del mundo.
Oye, bueno, hoy día los mercados en Asia han estado bastante bien. El Nikkei de Tokio subió un 1,76%. Se recupera a través de Hong Kong, China, un 1,91%. La bolsa Shanghai, 0,9% arriba. Pero las bolsas a nivel europeo están operando en rojo, en niveles de medio punto de caída. Te quería hacer también un breve balance semanal, dado que hoy día es lunes, y antes de ir a la entrevista que vamos a tener con Marianne Bartels de Merrill Lynch, Bank of America Merrill Lynch, que ella es la Chief Investment Officer of Portfolio Solutions, o sea, es maneja riqueza en Estados Unidos. Tenemos una entrevista hecha directamente allá por Carlos Lavín, pero en esta vez va a ser un trabajo
de traducción previa, para que ustedes escuchen, porque está en inglés,
así que estaremos ahí tipo. Oye, seminario.
Antes de tu anécdota, mandó Lavín una foto, ¿la viste? Unas fotos como smoking.
Sí.
Entrando a la fiesta.
Sí, que muy elegante.
La fiesta era ayer, domingo.
Ah.
Bueno, puede ser porque el Sabbat no podían hacer fiesta, no tengo idea, pero es curioso, ¿ah?
No sé.
Él entrando a la fiesta ayer domingo.
Bueno, supuestamente llega la VIN de venir volando ya. Llega.
Ya ha llegado.
Al programa y llega a explicar todo este tema, que aparte de todo el trabajo que realizó. Con la entrevista a Goldman Sachs.
Mal no lo pasó.
Claro. ¿A quién más?
A JP Morgan y a Merrill Lynch.
Exactamente.
Esta última, en la serie de grandes bancos americanos. Sí. Gran serie traída a ustedes por Información Privilegiada.
Oye, viendo el semanal, bueno, Chile tuvo una semana relativamente buena, con un aumento en el IPSA de 0,6%. Pero para que veas cómo son las cosas, el vilipendiado Brasil.
Subió.
Que estuvo muy vilipendiado en este programa por todos los bancos, que le queda mucho por progresar y todo, para que vean cómo es el tema a veces de las inversiones. Subió un importante 5,4%, fue la bolsa que más subió la semana pasada, junto con México.
Que México subió, sí que está muy recomendado.
Claro, que subió un 5,2%. Y la mayor caída dentro de la semana fue el Nikkei de Japón, que cayó un 4%. Y que este 2014 ha sido de las peores bolsas, porque este 2014 ha caído casi un 13%.
¿En Japón?
Sí, un 13% ha caído en yenes, eso sí. Y el que se ha visto afectado también fuertemente fue el índice general de la Bolsa de Valores de Lima, que cayó un 2,7% la semana pasada y lleva un paupérrimo 2014 de caída de 8,5%. Con todo los problemas, mira, no me había fijado, con todos los problemas, toda la crisis, toda la gran, no sé ya cómo decirlo, pero Merval, 5,9% de subida en Argentina, y acumula un alza de el 12,9%
en el año.
En el año.
Argentina.
Nosotros que nos creemos la muerte, un 1,8% caía el 2000.
Bueno, pero son cosas muy distintas.
El 2014, sí, sé, sí, pero
para darle una gracia el lunes. Sí. Oye, lo que es gracioso, entre comillas, 560 pesos el dólar.
Sigue cayendo,
0,4% abajo.
Muy bien.
Bueno, muchachos.
Muy bienvenido a esta nueva
edición
de información
Inside Information.
Y no vamos a hacer las noticias, vamos a ir directamente a esta importante entrevista, terminando la ronda de
grandes bancos de Estados Unidos, que suena muy bien.
Sí, que es así. Y que es un punto de vista muy importante, así que vamos a ver la entrevista que hizo Lavín a Mary Ann Bartels.
Mary Ann Bartels from New York City.
Vamos con
Mary
eso.
Mary Lynch, gran entrevista.
Buenos días, en línea con lo que hemos estado conversando con los principales bancos de inversión, estuvimos con JP Morgan, con el jefe para investigación de asuntos de Latinoamérica. Lo mismo en el caso de Goldman Sachs, analizamos las visiones tanto para Brasil como también marginalmente para nuestro país. Hoy día vamos a darnos la vuelta y vamos a concentrarnos en lo que está pasando ahora en Estados Unidos y la visión que tiene concretamente Merrill Lynch acerca de este mercado. Para tales efectos vamos a conversar con Mary Ann Bartels, ella es CEO of Portfolio Solutions de Merrill Lynch en el área de Wealth Management.
Mariam, muchas gracias por darnos esta entrevista.
Es un placer, gracias a ti por venir hoy.
¿Cuáles son tus proyecciones respecto a la tasa de interés americana para este año?
Bueno, veamos. Hay un par de cosas importantes que pasaron con el comité del FOMC. Una es que removieron la medición cuantitativa del 6,5% para el desempleo para usarlo como guía para subir la tasa de interés. Y migraron hacia lo que nosotros llamamos un proceso cualitativo, usando diferentes indicadores, lo cual se esperaba. La razón por la cual creemos que hubo una caída en el mercado el día de ayer es que cada miembro del comité hace una proyección de lo que él o ella cree que pasará con la tasa de interés hacia finales de 2015-2016. Esto se llama el gráfico de puntos. Y lo que notamos es que para tanto 2015 como 2016, ese gráfico de puntos subió levemente 50 puntos base. Pero eso es solo su anticipación. No es necesariamente una guía formal. Incluso Janet Yellen, después del comité, declaró que el mercado no debería tomar en cuenta esas proyecciones. Lo que realmente dice Yellen es que las tasas de interés se mantendrán bajas por un largo tiempo. Nuestra firma predice que la Fed no querrá esperar hasta mediados de 2015, así que en algún momento del próximo año creemos que la economía estará mejor posicionada y preparada para mayores tasas de intereses.
Y en este escenario, ¿cuáles son sus expectativas del rendimiento de los bonos del Tesoro de 10, 20 y 30 años?
Normalmente proyectamos el bono del Tesoro de 10 años y este año estamos proyectando que subirá hacia un nivel de 3,75% basado en que nuestra economía seguirá creciendo. Pero contextualicemos esto: cuando miramos el rendimiento del bono a 10 años a largo plazo, el promedio es normalmente 6%. Esto realmente es una tasa de interés anormalmente baja. Lo positivo de esto es que la Fed está viendo una economía que mejora mientras las tasas suben. Entonces, no lo miremos como algo negativo, sino más bien como una señal positiva de que los miembros del comité de la Fed sienten que la economía está mejorando, y eso es un efecto positivo para el mercado de renta variable.
Pero algunos analistas creen que variaciones de acciones americanas están algo caras. Sin embargo, como comentamos, tarde o temprano las tasas subirán, por lo que el valor del bono caerá. ¿Cuál es tu consejo sobre dónde se debería invertir?
Bueno, una de las cosas que introdujimos hace 2 años es una frase llamada la gran rotación. Durante la crisis financiera, mucho capital migró de la renta variable hacia los bonos. El año pasado, 2013, empezamos a ver los primeros indicios de este cambio, donde el dinero comenzó a salir del mercado de bonos y entrar al mercado de renta variable. En cuanto a la evaluación de nuestros mercados, nosotros creemos que están a valor justo, incluso un poco baratos, ni muy baratos ni muy caros. Es por esto que incentivamos a nuestros clientes a mirar con más detalle el mercado en general y encontrar lo barato, uno de los temas del cual hablamos nosotros y que involucra más a las acciones cíclicas que están más insertas en el crecimiento económico, se llama Team USA, que significa tecnología, energía, automotriz y manufactura de Estados Unidos. Ese mercado está barato.
¿Y puedes decir el nombre de algunas compañías?
No puedo decirte el nombre de las compañías, pero sí puedo hablar de los temas dentro de los sectores. Por ejemplo, hablamos de innovación americana y cómo Estados Unidos es un innovador. En el sector de tecnología, hablamos de computación en nube, impresión 3D, seguridad cibernética y empresas de esa línea. En el sector de energía, la innovación ha sido fracturamiento hidráulico y perforación. Estamos produciendo mucho gas natural e incluso petróleo, lo cual creemos que transformará la economía de Estados Unidos, pasando de ser la economía que más importaba energía a ser autosuficiente e incluso un día poder exportar esa energía. La otra gran transformación es en viviendas, donde estamos superando los niveles y creciendo. Puede que se esté desacelerando un poco ahora, el clima no ayuda, pero creemos que la recuperación del sector de viviendas será importante, dado que se necesita 1 millón de viviendas nuevas. Finalmente, el sector de manufactura, donde la industria de manufactura se orientó más hacia los servicios, pero en el entorno de hoy, si miras nuestros sueldos, el costo de la energía, la baja inflación y el dólar relativamente barato, estamos siendo competitivos en cuanto a costos y vemos a empresas volver a manufacturar en Estados Unidos. El grupo de consultoría de Boston cree que esto podría generar millones de trabajos nuevos, lo cual sería transformativo. Estamos tratando de hacer que nuestros clientes no se fijen en el ruido diario del mercado. La Fed, a través de su programa de flexibilización cuantitativa, puede confundir o dejar espacio para la malinterpretación. Eso lo hemos visto desde mayo del año pasado, desde que Bernanke introdujo la palabra tapering. También noticias de la desaceleración económica china y su sistema bancario poco transparente influyen bastante. Empezamos a ver incumplimientos crediticios, incluso el conflicto entre Rusia y Ucrania. Pero aún así, con este trasfondo negativo, el mercado de renta variable americano transa cercano a máximos históricos. Entonces, si miramos alrededor del mundo, Estados Unidos aún tiene cosas muy atractivas para invertir a largo plazo.
Mencionaste la desaceleración china y su sistema bancario poco transparente. ¿Ustedes temen por el futuro de China?
No tenemos miedo. Creemos que se debe manejar bien y que debe transformar una economía que solía ser de manufactura y que ahora es una economía basada en el consumo. Y claro que tienen problemas, pero la gente debe recordar que el gobierno central chino tiene mucho dinero y el gobierno local tiene mucha deuda. Entonces tomará mucho tiempo y riesgo pero no estamos preocupados por una crisis en China. Aún así, bajamos las expectativas de crecimiento del PIB de China de 7,6 a 7,2%. Se ve que va cayendo. De hecho, si solo miras el cobre acá en Estados Unidos, hablamos del doctor cobre. Parece tener inteligencia para proyectar el crecimiento económico chino. Como ya sabes, China es un gran comprador y consumidor de cobre y vemos cómo se descompone y cae. Se puede ver una confirmación de la desaceleración china. Definitivamente no es nuestra primera lección en cuanto a mercados emergentes.
Claro, pero algunos analistas dicen que la poca transparencia de datos financieros de China provocan mayor riesgo porque no existe un real conocimiento del verdadero riesgo del crédito chino.
Claro, muchas sociedades fiduciarias financiaron proyectos y le dieron a inversionistas un alto retorno. El problema es que varios de estos proyectos son simplemente malos, y esto es bien conocido. Pero acá es donde tenemos que recordar que el gobierno central tiene mucho dinero para ayudar a este sistema poco transparente. Por lo que sí, tienen mucho trabajo por delante para lograr solucionar este tema.
Quiero volver al tema de Estados Unidos, pero centrado en su moneda. ¿Qué opinas del valor del dólar con respecto a las monedas de mercados emergentes? ¿Crees que la depreciación de las monedas de los emergentes continuará o se está terminando?
El año pasado cambiamos el rating de renta variable de mercados emergentes a bajo peso y recomendamos cubrirse de todas las monedas de mercados emergentes. No hemos cambiado nuestra visión al respecto, por lo que en esta situación particular aún preferimos tener activos en dólares y no en monedas de mercados emergentes.
¿Cómo interpretas tú que empresas como Twitter o WhatsApp valen miles de millones sin haber generado dinero? ¿Crees que estemos frente a una nueva burbuja con este tipo de empresas?
Bueno, yo no hablo de burbujas. Lo que tú ves es que si los medios de comunicación social realmente tienen área de crecimiento, empresas de crecimiento tienden a tener múltiplos muy altos en relación a precio-beneficio porque crecen muy rápido. Tienden a no tener ganancias en un principio, pero sí se proyectan ganancias a futuro. Nosotros no somos grandes defensores de pagar altas valoraciones por empresas, pero si estudias la historia de empresas de crecimiento, generalmente se ve que transan a múltiplos altos sin tener ganancias. Claro que es aquí donde debes buscar un asesor financiero para que te guíe respecto a las inversiones apropiadas y el riesgo de tu cartera. Algunas de estas acciones van a tener mucho riesgo asociado, pero ese riesgo se puede compensar con una subida en el precio del activo.
Respecto a las noticias que se ven hoy en día, ¿cuál es tu visión sobre el conflicto de Rusia y Ucrania y los efectos que podría provocar en los precios del petróleo y gas natural?
Lo interesante es que tuvimos una leve alza en el precio del WTI. El petróleo Brent apenas se movió un par de puntos arriba. Actualmente los precios del crudo están estables, pero cualquier amenaza que exista en esa región, como manifestaciones civiles o un bloqueo en el Mar Negro, creemos que podría provocar una subida de $10 aproximadamente. Si miras el Brent, en un escenario pesimista, podría subir cerca de $1.25, pero nosotros esperamos que corrija la baja luego de esa alza. Para clientes nerviosos que creen que algo podría pasar en la región de Ucrania, hay una técnica de cobertura que te permite comprar el mercado del crudo, pero por el momento las cosas parecen estar más calmadas.
Y finalmente la última pregunta, la más difícil. ¿En qué parte del mercado bursátil de Estados Unidos no te gustaría invertir?
¿Dentro de Estados Unidos? Bueno, lo que nosotros hemos recomendado es vender donde las valuaciones son altas. Cuando superamos los mínimos del mercado bajista, muchos inversionistas entraron en los mercados más sensibles como el de telecomunicaciones y el de servicios, donde también tienen alto retorno. Nuestro mercado está desesperado por retorno, pero estas acciones se han convertido en acciones caras, por lo que nosotros hemos estado pidiendo rotar y salirse de estas acciones caras y meterse en los sectores más cíclicos, ya que a medida que nuestra economía mejora, esperamos que empresas de ese sector tendrán mejor desempeño.
Ok, Marianne Bartels, gracias por conversar con nosotros. Espero volver a conversar contigo muy pronto.
Well,
Muchas gracias a ustedes por recibirnos.
A ustedes muchas gracias por habernos acompañado. Yo con esto ya cierro la ronda de conversaciones con los bancos acá en Estados Unidos, y ya de vuelta en Chile estaremos comentando en términos de resúmenes las visiones que tenían tanto JP Morgan, Goldman Sachs como Merrill Lynch. Que tengan muy buenos días y me despido desde Nueva York.
Bueno, esa era la entrevista de don Johnny Weissmuller. No, muy bien la vaina ahí en el inglés. Y muy clara la niña. ¿Tú parece que hiciste un resumen?
Sí.
¿Gonzalo?
Sí, hice un resumen, pero...
Para ti nomás.
Para mí. Sí. Así es. Lo dejamos en... para nosotros, de momento.
Ah, bueno, entonces, mientras tanto, ya que el dólar está a 560, te voy a decir que... Para comprar un Porsche Cayenne, el dólar está solamente a 510 y hasta fin de marzo. O sea, hoy día parte la última semana de este gran beneficio de que se puede comprar un Porsche Cayenne a 510 pesos. El dólar te lo reciben allá. José Alcalde de Erano, 10.461 está el Porsche Center. Y Almagro recibió más de 500 propiedades en parte de pago. Reciben a precio mercado, se ahorra el corredor de propiedades y puede participar en cualquiera de los proyectos de Almagro, que es calidad por dentro y por fuera. Y conéctate con tus clientes y proveedores y dale a tu negocio la velocidad que necesita con la telefonía fija e internet de alta velocidad con Pack Negocio en Teleempresas. Planes con una velocidad de hasta 90 megas. Baja todo tu negocio, baja todo lo que tu negocio necesite con total rapidez, video, archivos, programas, o haz tranquilamente una videoconferencia con tu proveedor o cliente. Todo esto con la fibra óptica de Entel Empresas. Contrátalo llamando al 600-3600-030. Y Banco Penta cuenta con una plataforma global que le permite el acceso a una amplia gama de productos financieros, abarcando mercados con productos locales e internacionales, y así ofrecerle a sus clientes soluciones integrales en la administración de su patrimonio. Visite www.bancopenta.cl y pida la visita de un ejecutivo. Y Habitat me explicó, y yo entendí que para lograr una buena pensión lo mejor es trabajar en equipo con mi AFP. Por mi parte, yo me encargo de revisar mi cartola con mis cotizaciones y Habitat se encarga de darme una completa orientación y toda su experiencia. Porque tu AFP no da lo mismo, cámbiate a Habitat. Vamos con la sección.
Lo que Camus descubrió que esto tiene una reminiscencia
mexicana.
Oye, antes de partir con estuve el fin de semana en un almuerzo de emprendedores.
¿Sí?
Sí, haciendo una charla.
¿No me digáis?
Sí. Que lo organiza, sí que... lo organiza nuestro amigo Daniel Dagarret.
Fuiste, yo sí, lo vi en la vía social.
No, muy interesante.
¿Y viste una charla?
Sí, de una charla.
Ah, por eso estuviste tan callado todo el fin de semana.
En el Twitter. No, estuve un fin de semana muy tranquilo. Fue, mira,
¿Y qué dijiste?
La señora enferma y sin quien tuviera los niños. ¿Tuvo buena la charla? Por lo menos eso me dijeron, ¿no? La experiencia empresarial de uno, qué tips puede dar, etcétera.
¿Cuánto duró?
Como 10 minutos, 15 minutos. Era, no, corta. Porque es súper choro, ¿eh? Es súper bien hecho. Se hace en un patio de 3M, en el estacionamiento, y hay como stands, comida, cerveza, bebida, y hay tres carpas donde se van dando charlas. Yo llegué y de repente...
¿A qué hora?
A mí me tocó tarde, como a las 5 y media.
¿Del día qué?
Del día sábado. Y llegué y estaba nuestro amigo Eduardo Pule haciendo una charla, y ahí como que me puse nervioso porque había harta gente.
Nuestro amigo Eduardo Pule, ex gerente del Diario Financiero y ahora gerente general de Google.
Claro, y hacer una charla de Google
nada que ver.
Papita para el loro, porque lo más entretenido que hay, sobre todo después de la película de los dos, sí, tipos que hacen la práctica en Google. Así que muy muy interesante.
¿Pasaste todo el sábado ahí?
No, pues llegué a la charla en el fondo. Así que no, es notable el ejercicio, ¿eh? Es notable el ejercicio porque hay iniciativa de Daniel Dagarret y alguna otra gente, que en el fondo es donde se junta gente que es empresaria con los que quieren ser empresarios, con los que andan buscando negocio, dan sus testimonios. Un señor casi me puse a llorar.
¿Por qué? ¿Qué te dijo?
Porque en el fondo hay mucha gente que parte siendo empresario por necesidad.
¿Ya?
Que pierden las pegas y que están en un momento muy difícil. Y finalmente lo único que ven como alternativa de salida es partir con un negocio nuevo.
¿Con qué parte? ¿Con un taxi?
Un señor que se dedicaba a... No. Sí, eran proyectos choros. Un señor que se dedicó a construir o a diseñar unos barriles para transportar... ¿cómo se llama? Combustible.
Ya.
Hechos de fibra de vidrio, polietileno. Contra lo tradicional que se hace acá en Chile, que son de acero. Pero súper, súper interesante.
¿Estaba forrado ya?
No sé si estaba forrado, pero le estaba yendo bien. Le estaba yendo bien.
¿Y cuánta gente fue este sábado tan entretenido?
Mucha gente. O sea, yo te diría, pueden haber habido 500 personas.
Ah.
Y eso que yo llegué ya cuando estaba bajando. Unas 1000 personas. En la charla mía fue el pic.
¿Cuánta gente estaba en tu charla?
Habían, yo creo, unos 50.
Ah, ¿no? Poco.
No, pues sí, es que no todo el rato estaba, claro, no todo el rato estaba.
O sea, la gente eligió ir a tu charla.
Eligió ir a mi charla.
Ya.
Eligió ir a mi charla.
¿Y teníais barra o no?
Sí, hay unas chiquillas ahí que no hacían barra.
¿Iban mujeres también?
También, sí. Ya. Bueno, te cuento el Economist.
Sí, dale con el...
Uno de los temas favoritos tuyos, la burbuja inmobiliaria en China.
No es favorito, es un tema que le tenemos...
Un tema tuyo, y a propósito de este artículo te voy a poner un sobrenombre. Porque el artículo se llama Double Bubble Trouble. O sea...
Double Bubble Trouble.
El problema de la burbuja doble. Suena mucho mejor en inglés. Double Bubble siempre. Y hace mención aquí al sobrenombre que te vamos a poner ahora, que se llama El Mito de Cassandra.
Ya...
Cassandra es un mito griego de una mujer que era muy buena moza, no es por eso el sobrenombre, sino porque Cassandra tenía la capacidad de predecir el futuro.
Ya.
Pero tenía un problema muy grande, que nadie le creía.
Ya. Ese es mi problema.
Ese es tu problema. Entonces, hace mención al mito de Cassandra porque hace mucho tiempo que se está hablando de una burbuja inmobiliaria en China, pero la burbuja finalmente nunca se rompe. De hecho, el Economist hace mención a que el año 2011 el Wall Street Journal sacó un titular que decía que la burbuja inmobiliaria en China podía estar reventándose. Y debe coincidir más o menos con la fecha que nosotros vimos ese video de una ciudad fantasma. Puede ser la misma ciudad que está mencionada aquí en el artículo, una ciudad que se llama Ordos, que está metida en el centro de Mongolia, para que te dé una idea de que no es que esté en Shanghái esa ciudad, sino que está metida por allá atrás. Y el artículo da una buena explicación a por qué pasan las cosas que uno ve y qué tan preocupantes son. El Economist dice que ellos identificaron la burbuja de internet y la burbuja inmobiliaria en Estados Unidos mucho antes de que reventaran. Sin embargo, se demoraron y las cosas demoran finalmente reventar, o las burbujas se demoran en reventar. Pero lo curioso es que hay una burbuja doble ahora en China, porque efectivamente después de que salió el artículo del Wall Street Journal en 2011, los precios de las viviendas cayeron.
Ya.
Pero después, en 2012, se recuperaron. Y siguen subiendo los precios de las viviendas en China, todavía, bajo las métricas oficiales. Sin embargo, hay dos cosas para preocuparse, entre comillas. Uno, que el número de metros cuadrados que se están entregando efectivamente ha caído en el último tiempo. Y segundo, si hay otras métricas independientes del gobierno, hay una y se focaliza particularmente en una que es del banco Nomura, el banco japonés, que lo que hace es que divide el total de ventas en plata por el total de metros cuadrados que se están vendiendo y le hace traca a eso. Y al fijarse en esa métrica, los precios de las viviendas están cayendo en forma relativamente importante. Relativamente importante, no es un desplome, pero relativamente.
¿Podría hacerle un suma a eso de nuevo? Porque
sí,
no...
si yo digo, mira, se vendieron, qué sé yo, voy a poner un número, 1.000 millones de dólares el mes pasado por un millón de metros cuadrados, si el próximo mes se vende la misma cantidad de dólares o yuanes, tendría que ser en este caso, por un número de metros cuadrados menor,
ya, es el
quiere decir
el
que el precio
cuadrado
está subiendo, ¿no es cierto?
Sí.
En este caso sería todo lo contrario. Si uno ve el precio por metro cuadrado que se está pagando o que se está lanzando en China,
se está ajustando a la baja.
Entonces, el economista dice, hay aquí burbuja o no hay aquí burbuja. Parece que el stock de viviendas en China, si uno lo ve comparado con otros países, dividido por número de personas, está en niveles razonablemente altos. Hoy día China tiene la misma cantidad. No es que los chinos, uno dice, los chinos duermen todo apretado, duermen en el suelo. Hoy día la cantidad de metros cuadrados por cabeza en China es igual a Italia, por darte un ejemplo. Que Italia es efectivamente un país que vive la gente medio apretado, tampoco hay...
Sí, por eso le cantan tanto.
Por eso son tan nerviosos.
Como que vive con la suegra también.
Claro. Y de hecho se calcula que China, para poder seguir funcionando normalmente, necesita 10 millones de casas por año que se construyan, todos los años. Y se están construyendo más o menos ese número de casas. Ni más ni menos. Entonces, dice, es normal que el precio de las casas entonces esté cayendo, porque no es que se esté generando una sobredemanda todos los años.
Pero acá yo te hago una pregunta.
¿Cayendo o estabilizando?
Que no sé si la aclara el
a ver, la pregunta de Cassandra, por favor.
No, es que lo que pasa es que el problema en Estados Unidos fue que efectivamente el precio, hubo una burbuja inmobiliaria, que el precio del metro cuadrado empezó a subir rápidamente, por lo tanto hubo gente que empezó a invertir, a comprar casa, y los bancos le daban fácilmente el crédito. Cuando la gente vio que empezó a pasar ese fenómeno que tú estás diciendo en China, que empezó a descender el metro cuadrado, que por lo tanto seguir pagando el crédito ya no era rentable versus el precio de la casa, uh-huh, dejó de pagar el crédito, dejó la casa botada, y ese crédito después entró en default, y que después tuvo una serie, digamos, de
connotaciones
financieras, de connotaciones de derivado. Acá puede ser que los chinos, al ver que la casa que compraron ya no vale lo que ellos creían que iba a valer, y por lo tanto la inversión es mala, digan, ¿sabéis qué más? No voy a pagar más el crédito, me voy de la casa, y por lo tanto pueda crear un default masivo de crédito inmobiliario en China.
Yo creo que no, porque efectivamente hay muchos chinos independientes que ahorran en propiedades, porque las tasas que te dan los bancos son muy bajas. Pero el problema del apalancamiento no es tan fuerte como era en Estados Unidos. O sea, los tipos compran casas con mucho menos palanca que lo que compraba un americano, por lo tanto el incentivo a botar la casa es mucho más bajo, porque el dividendo es el que finalmente te acogota, ¿no es cierto? Si uno toma una casa muy endeudado, no tiene plata para pagar el dividendo y la casa la bota. No es ese el caso, ¿eh? Pero sí, lo que ha pasado es que, dado esta tendencia del chino a ahorrar en bienes raíces, se ha producido un desarrollo desigual, y aquí está el fondo del problema. ¿Qué ha pasado? Hay zonas que se han desarrollado mucho sin tener necesariamente demanda, como ese proyecto inmobiliario que tuviste, y otros donde hay exceso de demanda por casa o por departamento y no hay oferta. Entonces, y esto es de esperarse en un mercado tan grande como el chino. Y por otro lado, siempre dicen los inmobiliarios que en el tema inmobiliario cada esquina es un mercado diferente. ¿Qué ha pasado? Hay desarrollo desigual. Hay partes donde hay exceso de oferta, hay partes donde hay exceso de demanda. En promedio está más o menos equilibrado. Ese sería el resultado del ejercicio. Entonces, ¿qué ha pasado? Los desarrolladores más chicos, que están concentrados en ciertas áreas geográficas, algunos de los cuales no le pegaron correctamente a donde venía la demanda, son los que están con más problemas. Además, están más acogotados porque estos desarrolladores más chicos fueron víctimas, entre comillas, de la política china que ha venido hace harto tiempo. Nosotros siempre que leemos los titulares, escuchamos, mira, subieron las tasas de interés, disminuyeron, aumentaron el encaje bancario para los créditos hipotecarios, porque el gobierno chino ha estado tratando de bajar la presión en el mercado inmobiliario. Y los desarrolladores más chicos, los inmobiliarios más chicos, son los que más vieron cortado su acceso al financiamiento. Nos quedamos sin Speedy González, al otro loop. Entonces, son esos los que están bajo presión porque tuvieron que ir a pedir plata en los shadow banks,
yeah,
no shadow banking, que son estos trusts que les prestaban plata a tasas usureras, entre comillas, y muy altas, porque los bancos tenían cortado el financiamiento. La desarrolladora que quebró, la Ching Wong, fue acusada, de hecho, de levantar plata ilegalmente, porque la levantó entre prestamistas.
Ya. Yeah.
No en el mercado financiero formal. Hizo un default. Van a pasar defaults en el mercado inmobiliario chino, en particular en este tipo de desarrolladores medianos pa' chicos, que no tienen proyectos. Cuando tú tienes un portfolio de proyectos, hay unos que están funcionando bien, otros que están funcionando más o menos y otros mal, y en promedio te compensa.
Pero el promedio es lo mismo, según yo. Como dice mi hijo, según yo.
Depende, se echó, dicen los niños.
Porque el promedio al final, individualmente no interesa, porque si es que vaya a tener una mitad que le está yendo pésimo y que vaya a defaultear, que le está yendo bien.
No parece
bien,
ser el caso. Parece
el promedio al final igual bien. Vaya a tener una mitad que vaya a defaultear y que pueda afectar a todo el mercado.
Lo importante es que los grandes están bien balanceados. Y si hay problemas, van a ser en los chicos. Ahora, para hacer la conclusión, yo no tengo idea, no te voy a defender ni un punto ni otro, pero en el fondo la conclusión es que en promedio esto está bien. Y que en casos particulares, sí, dice el The Economist, que me hace sentido por lo menos el análisis, y que hay casos particulares que van a tener problemas. Ahí, bueno, y ahí está lo que decía recién la niña de Merrill Lynch. El gobierno central chino tiene mucha plata para salir a apoyar en caso que sea sistémicamente importante. La analogía es que Cassandra, en China, en el tema inmobiliario, nunca va a tener razón en todos los casos, porque van a haber algunas burbujas que se están inflando recién, pero sí va a tener razón en algunos casos, porque dado esta estructura que le estoy comentando, desarrollo desordenado, sí van a haber burbujas que revientan de vez en cuando.
O sea, es un problema puntual y no
es un problema puntual, general. Es un problema general. Y cuando uno ve el video que tú lo mandaste a la gente, creo,
sí,
que salía una ciudad gigante, fantasma, efectivamente es un caso, pero es un caso emblemático dentro de muchos proyectos que sí resultan. Entonces, raya para la suma, hay que preocuparse, pero no tanto. No se ve un
eso dice The Economist, ejemplo. No tú mismo, sino que The Economist.
Yo estoy repitiendo lo que dice The Economist, o puedo pensar en base a lo que dice The Economist.
Muy bien.
Oye, pero en todo caso, de las noticias que no se nos pueden pasar de mencionar, es que salió el PMI Gestión de Compras Manufacturero de China.
Sí.
Y salió más o menos malo, ¿eh? Cayó un mínimo de 18 meses de 47,3.
Se está desacelerando China también, si eso es un hecho. China. Y el mercado, al parecer, eso no lo toma tan como una mala noticia, sino que quizás como una buena, porque va a llevar a los chinos a meter más incentivos y a tratar de apuntalar más la economía.
Todavía tienen mucho que mejorar. Había otro tema en el Economist que salía también, que el gobierno está tomando medidas para que el proceso de pasar del campo a la ciudad, en el fondo de urbanización, sea más fácil, y eso va a dar un gran impulso también de nuevo al tema inmobiliario. Entonces todavía quedan muchos botones por apretar en China, en ese sentido yo creo que están con muchos motores de más,
o sea, no hay que preocuparse tanto. Muy bien, esa ha sido la sección de The Economist
con
Espíritu González Restini. Y yo les voy a decir que estas sillas que tenemos acá en el estudio son sillas Fursis, que las tiene SOS. Trabajar tiene que ser agradable. SOS, con su exclusiva marca Fursis, lleva más de 20 años innovando en Latinoamérica. Por eso es empresa líder en mobiliario de oficina. Visite su exclusivo showroom en Presidente Kennedy 7176, Vitacura. O visite el sitio web smartos.cl. Y bueno, hay que ir al Parque Arauco. Es un mall que siempre encuentra lo que busca. Existe innovación al lanzamiento de nuevas tiendas que solo están en el Parque Arauco. Estas tiendas que le gusta a la gente, un mall entretenido, grande, espacioso, tiene ventas nocturnas de gran éxito y todo. Y el lunes, entonces, ya hacemos un rememorado de lo que fue el fin de semana. Y un buen recuerdo el fin de semana en Marqués de Casa Concha, Cabernet Sauvignon. El mejor Cabernet Sauvignon de Chile lo tiene Marqués de Casa Concha. Y en Penta Markets, este año, el año que pasó, el 2013, ha tenido un 73% de éxito en sus Trades Ideas. Por ejemplo, Trades Ideas como Molicorp rindió en algún minuto un 3,35%, Yahoo un 4%, el crudo. Una transacción en petróleo 3,74%, se cayó, eso sí, hay que decir las verdades, las buenas y las malas. Domtar Corporation 5,8% de caída. Netflix, plano. Lennar Corp 5,18%, y así un montón de trades ideas que envía Penta Markets. Y cuando eliges un banco, sigue el ejemplo de Jorge Sampaoli, quien siempre elige trabajar con personas que comparten la misma pasión por las ideas. Así eligió Santander desde el 2011 con sus tarjetas de crédito y cuenta corriente, que recordemos que todas las tarjetas de crédito de Santander están con 3 cuotas para todo, precio contado durante este mes de marzo. Santander, un banco para tus ideas. Vamos y volvemos con pantallazo con Fernando Montalva desde Corbanca. Bueno, llegó el otoño y hay que empezar a mejorar el closet, y una manera de darse ánimo y hacerlo con buena ropa. Por lo tanto, yo le recomiendo que vaya a Brooks Brothers, en todas sus tiendas, en el Alto Las Condes, en el Parque Arauco, ahí en el Hotel W, en el centro también, la Galería Crillón, y en Concepción. Brooks Brothers ya empieza con su temporada otoño-invierno. Estamos en contacto con don Fernando Montalva, FX Trader de Corbanca. ¿Cómo está, Fernando? Muy buenos días.
Hola, muy buenos días, ¿cómo están?
Hola, Fernando.
Bien, gracias. ¿Cómo partió el dólar?
El dólar en este minuto está a 1.5 al 2.00. Ha probado por abajo casi 60.00 y por arriba 62, más o menos.
Ya, o sea, 60 estamos.
En 60, exactamente, rápidamente.
Y usted, que de ahí de FX, ¿cómo lo está viendo? Porque hay varios que lo han... lo veían más hacia los 600 que lo que está pasando ahora.
Exactamente. Ahora, la verdad, ¿cómo se llama? La zona de 580 aguantó por un minuto bien. Y la verdad que entre 580 y de vuelta hasta 540 no hay nada. Entonces, una fallada arriba te podría decir que podría ir bastante más abajo. Yo por el minuto creo que esto puede volver a 64, que es el nivel intermedio que teníamos, o sea, justo antes de ir a probar por arriba 80, era el 64. Puede volver ahí para buscar un nivel de venta y ¿cómo se llama? Y creo yo que debería ir bastante más abajo esto.
¿Más abajo?
Sí.
¿Y bajo qué fundamento, Fernando?
Por el minuto flujo. Los mismos flujos que lo llevaron para arriba son los flujos que están vendiendo ahora. Entonces, la verdad no tengo mucho más que decir que eso. El cobre también ya llegó a 3, ya lo probó. Ya, bueno, bajo 3 también, pero ya está metido en el precio también.
Entonces, ¿Y cuando dices para abajo, hasta qué nivel lo ves? ¿Hasta 40?
Esa es la duda que tengo. Yo, la verdad, que el primer nivel que tengo está en 55. Bueno, el primero aquí en 60, que lo está probando, yo creo que se lo va a llevar. 55 por abajo. Y ya después de eso, no sé, un 45, 44.
Mira tú, ¿eh?
Y ahí, en 45, 44, meterle barría.
Claro, meterle barría, buscando de nuevo quizás un 55, un 60, pero viendo siempre cómo se comporta en el nivel. El mayor problema que tenemos en estos niveles es que no existe nada entre medio. O sea, las zonas fuertes están hasta 525, 530, hasta por ahí tenemos niveles normales. De ahí para arriba ya no hay nada, hasta 60, 70, que es lo que hemos visto en esta subida.
En términos técnicos. Oye, Fernando, ¿y cómo está partiendo la cosa? O sea, ¿cómo se ve la cosa afuera, en Estados Unidos, en Europa?
A ver, los futuros han estado toda la mañana entre 0.15 y 0.20 arriba, bien tranquilo. Europa anda abajo, promedio 0.30. ¿Qué más tenemos? El euro anda en 37.72, que es lo mismo que el cierre del viernes. El cobre está un 0.40 arriba, que lo tengo en este minuto en 2.96 aproximadamente.
¿Petróleo?
Y el oro...
El petróleo, perdón.
El petróleo está 0.55 arriba. Y el oro...
Está sobre el 100, sobre 100 ya, ¿no?
Sobre 100, sí. O sea, no, 99.20, perdón. Estaba probando el 100. Y oye, el oro lo tengo en 1.315.
Oye, Fernando, ¿ya hay algún tema que esté manejando la agenda, como por ejemplo el tema de Rusia, Crimea, Ucrania y todo ese conflicto?
Sí, la verdad que a pesar de todo lo que se habló el fin de semana, hoy en día las noticias están bien tranquilas. No hay mucho... O sea, con el tema de Crimea se ha hablado harto, pero como que no hemos llegado a este punto como de tensión todavía que pueda empezar a influir. La verdad que el mercado anda bien tranquilo, de hecho, ¿cómo se llama? Los futuros del Dow andan muy poco volátiles, las monedas también poco volátiles, entonces la verdad no hay nada muy interiorizado todavía, al parecer una partida media tranquila por el minuto.
Ya, ¿la bolsa local, Fernando?
Esa no está tan tranquila, está en este minuto cayendo un 0.62, la verdad que los volúmenes todavía son bajos, lo que explica la caída principalmente, bueno, cruzados que no está metido en el IPSA, Sonda, LAN, que están cayendo todos entre un 1 y un 1.5.
Cruzados, que se empieza a despedir del título este año.
Exactamente. Tiene razones para caer.
¿Y subía?
subiendo. Tengo a Maciza, tengo a Nueva Polar, que son todas las que cayeron muy fuerte la semana pasada. Tengo a Cencosud también, Vapore, Parque Arauco, todas esas están de un 2 para arriba. ¿Qué más? A Esgener, y eso principalmente.
Vapore reaccionó bien al anuncio de fusión, ¿no?
Exactamente, por el minuto. Por el minuto. No descartaría muchas cosas todavía.
Muy bien, don Fernando Montalva, muchas gracias por este pantallazo de hoy día. Que tenga una buena semana.
Gracias, Fernando.
Que estén muy bien.
Adiós. Adiós. Chau. Bueno, los dejamos invitados a continuar en la sintonía de Radio Duna. Ya vienen momentos notables. No, perdón, las noticias de las 10 con la CONI, ¿no? Y nos encontramos nuevamente nosotros ir con la Marlencita a la 1:30. Buenos días.
Muchas gracias.